Hoy día vamos a hablar un tema que, sabes que me da la impresión que muchos de ustedes han escuchado muchas veces, pero el Señor insistía en que lo debía hablar nuevamente y quizás también dirigido a personas que están comenzando. Quizás estoy muy pendiente quizás del Agape Cero y pude conversar con algunas personas que están comenzando esta etapa. Y creo que entender lo que hoy día vamos a conversar es fundamental, ¿ya? Quiero comentarles que estoy en un grupo de discipulado de mujeres. Somos 10 mujeres maravillosas que nos hemos sumergido. Ahí, por ahí están, son mis palos blancos, chiquillas. Ha sido un tiempo maravilloso, de verdad. Estamos sumergidas en la vida de David. Este David me tiene así, ¡puf! Primera y segunda de Samuel. Y volví en estos relatos a encontrarme con algo que había leído anteriormente. Yo llevo hace rato en esto de ser cristiana. Pero la palabra te habla una y otra vez, una y otra vez. Por favor, nunca te cierres a esto ya lo escuché, esto ya lo vi, esto ya lo sé. Dios trae cosas nuevas, ¿ya? Hoy vamos a leer harto, así que por favor, abre tu Biblia o prende tu Biblia. También va a estar acá arriba, pero a veces como que nos malo acostumbramos a que esté aquí, ¿cierto? Pero igual. Los regaloneo y los traje, pero por favor, si lo tienes, anda leyendo, a lo mejor te es práctico el celular, anda destacando. No sé si caché que la aplicación puedes destacar, guardar, usa tu teléfono de la manera correcta. Y esto es parte de, ¿ya? Nos vamos a hablar de obedecer, pero de obedecer a medias, ¿ya? Este relato está en Primera de Samuel 15 y lo vamos a leer todo. ¿Ya? Vamos a partir, por favor. Uy, lo voy a tener que leer de ahí porque acá tengo otra cosa. Dice, cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado, he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. ¿Qué tenía que hacer? Destruir todo. Es fuerte, uno en el Antiguo Testamento hay muchas partes de la Biblia donde las instrucciones son como severas, ¿ya? Pero este pueblo de Amalec fue un pueblo que no hizo lo que debía. Cuando fue el primer pueblo que se enfrentó al pueblo de Israel cuando el pueblo salió de Egipto y necesitaba apoyo, este pueblo lo atacó. Y en Éxodo relata esta parte donde Dios establece, yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Era un pueblo malvado, era un pueblo que no se guiaba, no adoraba a Dios, ¿ya? Entonces tuvo esta actitud hacia el pueblo de Israel y esto quedó establecido y Dios determina que Saúl sea quien destruya por completo a este pueblo, ¿ya? La siguiente, por favor. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Talaim, perdón. Eran 200.000 soldados de Israel y 10.000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos. Pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Partimos bien, ¿eh? Él tenía la indicación de un pueblo específico y entre medio se cruzó otro pueblo y él les advierte, no, a ustedes no los queremos destruir. Váyanse porque tenemos otro objetivo, ¿ya? La siguiente. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. ¿Qué le habían dicho? ¿Y qué hizo Saúl? Guardó cositas que él consideró que eran las mejores. Ya, siguiente. Luego el Señor le dijo a Samuel. Samuel fue quien le dio el profeta que le indicó a Saúl lo que debía hacer. Y el Señor le volvió a hablar a Samuel y le dijo: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Ya, ahí destaqué. Saúl fue a un lugar y levantó un monumento en su propio honor. Vamos sacando características de este Samuel. La siguiente, por favor. Perdón, de Saúl. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Oye, yo me empiezo a imaginar toda esta escena. Él muy radiante. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Orgulloso, radiante estaba. Entonces le dijo Samuel, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. ¿Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado? Admitió Saúl. Pero van a sacrificarlas al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Obedecí, pero mis soldados decidieron quedar lo mejor para ofrecerle honor a tu Dios. Siguiente. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta. Ya me lo imagino así, choreado, pero quédate callado, basta. Escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. La siguiente. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo obedecí, insistió Saúl. Insistió, Señor, cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey de Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Vuelve a repetir lo mismo. Otra vez la misma justificación. La siguiente, por favor. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcan su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por tanto, has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. La siguiente. Entonces Saúl le confesó a Samuel. Al fin, se sintió un poquitito presionado. Es cierto, he pecado. Me pillaste. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hizo lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. La siguiente. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado del reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. La siguiente. Estamos terminando, vamos. Entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Luego Samuel dijo: tráiganme al rey Agag. Agag llegó lleno de esperanza porque pensó: seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Él sabía lo que le esperaba. Pero Samuel le dijo: como tu espada ha matado a los hijos de muchos, de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel fue a su casa en Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. ¡Qué tremendo relato! Es como un capítulo completo, una teleserie, pero de principio a fin, donde yo iba leyendo esto y de verdad mi estómago, mi guata se iba apretando, por lo que iba aconteciendo, lo que iba sucediendo y la forma de actuar de Saúl. Yo me identifiqué en muchas partes de este relato y de verdad era como impresionante como el Señor me hablaba y podía ir registrando, porque Saúl creo que no es muy diferente a mi corazón en algunas cosas de este relato. Y no sé con qué parte tú te sentiste un poco identificado. Quizás no escuchas bien o no quieres escuchar bien, o quizás la instrucción que Dios te está dando para tu vida está súper clara. Y tienes miedo y escuchas a otras personas en vez de seguir lo que Dios te está diciendo. O intervienes tú mismo y tus propias ideas y tus mejores planes, o tu orgullo te empieza a cegar. Tal vez tu desobediencia está llena de justificaciones. Quizás te sientes débil a mitad de camino. Pues sabes que algo que nos pasa mucho es esta tendencia a la obediencia selectiva. Encontré esa palabra, obediencia selectiva, en el fondo es que tú determinas qué es lo que obedeces y hasta qué nivel lo obedeces. Creo que la obediencia es una. Si Dios tiene un mensaje claro para ti, esto es de principio a fin. Pero todo esto pasa en el camino y tiene directa relación con nuestro corazón. Quiero destacar algunos versículos. No sé si se dan cuenta, pero de cada trozo podemos hacer pero todo un tema. Pero quiero destacar algunos. La siguiente, por favor. En 1 Samuel 15, 22, es cuando dice que el Señor le agrada más nuestra obediencia y la sumisión que las ofrendas quemadas. El mejor sacrificio que tú le puedes entregar a Dios es tu obediencia. Eso es lo que Él quiere, porque esto demuestra tu corazón. En la Biblia Plenitud, al referirse a este versículo, dice: no sustituyas la obediencia a la palabra de Dios con religiosidad formal. Conoce que Dios repudia la desobediencia y la rebelión. Comprende que escuchar la palabra de Dios y no practicarla, o sea, desobedecerla, es rechazarla. Luego, en el versículo 23, aquí ya es como que uno no puede quedar muy de pie con esta comparación. ¿Cachai? Nosotros somos, tenemos cosas súper claras, como uno va aprendiendo y dice, no, yo jamás quizás volvería o no lo practicaría en mi vida, ni la hechicería, ni rendir cultos a los ídolos. Pero ¿qué pasa con la rebelión y la terquedad en mi corazón? Que es algo que continúa, que es algo que lo puedo ver, que aflora frecuentemente, principalmente en esto de someterme a la voluntad de Dios. Dice, la rebelión es como la hechicería y la terquedad es como rendir culto a los ídolos. Cuando nosotros tenemos otros dioses y otros ídolos en nuestra vida, es porque tu corazón está dividido. Es porque crees que estos ídolos pueden satisfacer tu necesidad. Entonces eso te hace obedecer a medias. Porque algo está pasando con tu fe. Algo está pasando con tu Dios, con Cristo en tu vida. Estás dudando de Él. Por lo tanto, tenemos esta tendencia a ser porfiados, a escuchar, partir escuchando a medias y que nuestro corazón se rebele. Esto es comparado a este nivel, hechicería y culto a ídolos, porque en el fondo reemplazamos. Y tiene que ver, como dije, con la fe. En la Biblia Plenitud también destacaba, la fe se traduce en obediencia. Lo que hacemos pone de manifiesto nuestra fe. La fe no es meramente una declaración de principios, sino que determina acción, produce obediencia y cuando vence, da frutos. Las decisiones que vamos tomando en nuestra vida, desde las decisiones chiquititas, diarias, hasta las grandes, tienen que ver con nuestra fe. La fe se evidencia por tu conducta de vida. Alguien te va a conocer a ti por lo que tú haces. Podemos decir tantas cosas, pero nuestra vida puede estar torcida por decisiones que anulan lo que decimos creer. Hay un libro que se llama El Albedrío, que está ahí citado, que planteaba la decisión de Saúl de desobedecer nació de su deseo de complacer a otros más que a Jehová, porque temía los juicios de los hombres. ¿Sabes que esta es una de las principales cosas? Que cuando estamos súper envalentonados y decididos a obedecer lo que Dios nos está diciendo, a medio camino quedamos como indecisos por lo que dice el resto. Y a veces esas opiniones son de personas sumamente valiosas e importantes para tu vida. Esto es algo que creo que nunca lo he contado y lo saben muchas personas, pero hay hartos que no conozco aquí. Yo no trabajo, pero cuando me lo preguntan yo digo, tengo un jefe, para mí yo trabajo para Dios, pero yo tengo mi profesión, yo soy diseñadora, estudié en la Católica de Temuco, amo mi profesión. Luché mucho por tener mi carrera. Mis padres me dieron el regalo de pagar mi carrera. No era una carrera barata. Se esforzaron muchísimo por entregarme la carrera sin que yo tenga que quedar con un crédito que pagar, ¿ya? Llegamos a Santiago. Me di cuenta que necesitaba nivelar mi carrera y yo hice un magíster en la Universidad Andrés Bello. Entonces tengo mi título de una buena universidad, tengo un magíster, trabajé casi 10 años. Pero Dios empezó a hablar a mi corazón. Empecé a entender que la vida que realmente valía la pena vivir estaba detrás de mi escritorio en la oficina donde yo estaba. Me gustaba mucho lo que hacía. Anhelaba mucho desarrollarme profesionalmente. Empezamos a orar con Sergio y empezaron a presentarse alrededor de mi vida muchas situaciones que llevaron a tomar una decisión. Yo observaba que acá en Santiago, si los dos queríamos desarrollarnos profesionalmente, había un precio muy alto que pagar. Y era dejar a nuestros niños muy solos, por ejemplo, en un Santiago muy bravo. Los que son de regiones me van a entender a lo que me refiero. Y ellos tenían, estaban como en kinder y primero, algo así, eran muy chiquititos. Además, en ese momento, una de mis mejores amigas de Temuco se enfermó gravemente con un cáncer fulminante. Ella tenía muy mal pronóstico. Y recuerdo que yo trabajaba en Infante, acá en la calle Infante, y ella estaba hospitalizada en la Católica. Y yo a la hora de almuerzo iba corriendo a verla. Tenía una tremenda compañera de trabajo, muy comprensiva. Muy... Entonces corría a verla, volvía, llegaba atrasada, me perdonaba los atrasos. Y Dios empezó a decir, insistía con esta frase como, la vida que vale la pena vivir no es esta. Yo veía, tenía una puerta y yo decía, está detrás. Yo corría con mis hijos, lo iba a buscar al jardín, volvía, íbamos al doctor. Todo lo que hace una mamá con niños pequeños, más poder apoyar a mi amiga en esta situación que iba mucho para allá. Y yo llegaba a mi escritorio, tenía que ver con el área de diseño interiores, hubo una crisis de la construcción, pero yo tenía que cumplir horario. Entonces yo corría y me sentaba en el escritorio. Y ya tenía todo listo. Solo quería que llegara la hora de irme de ese lugar. Y Dios empezó a mover todas las cosas. Y decidimos en oración con Sergio renunciar. Que yo renunciara a mi pega. Y Él acomodó todo este rompecabezas maravilloso que Él siempre trabaja en nuestras vidas. Y eso coincidió con un cambio de puesto de Sergio en el trabajo. Pero como también nosotros queríamos meter nuestra o tener una tranquilidad nosotros, cambié de rubro. Entonces ya la idea no era tener un trabajo como con horario, sino un trabajo con horario flexible. Entonces busqué otro trabajo y empecé a trabajar primero con un amigo, luego en el área de corretaje propiedades, y me empezó a gustar mucho también. Pero me empecé a dar cuenta que también demandaba mucho tiempo. Y si yo quería lograr los objetivos económicos, tenía que invertir mucho tiempo en eso. Y esta misma amiga que había estado enferma, el Señor la sanó. Un milagro profundo, hermoso de vida y un testimonio tremendo. Ella, que es una mujer maravillosa, muy honesta conmigo y me conoce mucho, me dijo, ¿será esto a lo que Dios realmente te llamó? Como en el fondo cambiar un trabajo por otro. Y nos dimos cuenta con Sergio que ahí estábamos obedeciendo a medias. Hasta Dios me había dicho, deja tu trabajo porque yo te quiero para otra cosa. Y decidimos dejar esa, fue como un año más yo creo, entre los trabajos que probé. Y al final decidimos obedecer por completo. Luego de eso vino la invitación de ser pastores asociados. Yo no tenía idea para dónde iba mi vida en esto. Solo sabíamos que tenía que obedecer. Nosotros de repente nos reímos con Sergio y decimos, hoy si yo estuviera trabajando, quizás dónde podríamos ir de viaje, o tendríamos otro departamento. Tendríamos tantas cosas materiales. Tendríamos tantos tesoros quizás aquí en la tierra. Pero cuando el Señor te invita a hacer tesoros en el cielo, hay que tomar decisiones radicales. Y jamás me he arrepentido, jamás nos hemos arrepentido. Pero ¿saben qué? No fue fácil para mí. Mis papás son cristianos, son personas maravillosas que nos sostienen con su oración. Pero no fue fácil para mí decirles. Por eso les cuento el esfuerzo que ellos hicieron en mi educación. El magíster igual, me prestaron ellos el dinero para yo hacer este magíster. Entonces, después de toda esa claridad profesional que yo tenía, decirle, ¿sabes qué? Voy a dejar de trabajar, no voy a ejercer mi carrera. No fue fácil. Su opinión era muy importante para mí. Y yo creo que ellos también, de alguna manera, tuvieron que morir, ¿ya? Porque yo vi el esfuerzo que ellos hicieron en la educación de nosotras tres, somos tres hermanas. Imagínate, o sea, tú invertir hartas luquitas en la educación de tu hijo por darle el futuro y todo lo que sabemos respecto a esto, como se ve acá en Chile, y que tu hija te diga, no voy a ocupar esto, no lo voy a hacer, lo voy a desechar, entre comillas. Pero ellos también en obediencia y en amor nos dieron su bendición en este proceso y nos han respaldado muchísimo en esto, muchísimo, de una manera que no veo, pero que sé que está. Estoy emocionada con lo que les estoy contando, porque es un temazo, chiquillos, es un temazo, han sido años. Lo que el mundo dice también, ¿qué dice el mundo? ¿Qué habla el mundo de una mujer que no trabaja hoy día? Que depende económicamente de su esposo, que no está desarrollada profesionalmente. Hay cosas en las que debemos ser radicales. Saúl tenía que matar todo, todo, radicalmente. No había que dejar a nadie con cabeza. Fue la orden del Señor. Entonces, en mi caso, esto tuvo que ser radical. Yo no sé si en un par de años más voy a volver a trabajar, pero estamos obedeciendo lo que el Señor me está llamando ahora. Y yo empecé a ver cambios profundos, principalmente en mi hijo mayor, y de estar más presente con ellos. Yo tengo la posibilidad maravillosa de ir a buscarlos y a dejarlos al colegio. Y esos 10, 15 minutos de conversaciones, como me cuentan lo que viven, sus opiniones y todo. Entonces, solo hemos visto bendiciones de esa decisión de creerle a Dios. ¿Ya? Pero, volvemos al relato, esto no tiene que ver con que yo no me encuentre muchas veces en decisiones y estas características que vemos en Saúl como rebeldía, temor, inseguridad, desobediencia, terquedad, yo también las veo en mí. No sé si tú las ves en ti, pero yo las veo cuando el Señor me llama en decisiones de obediencia diarias. En el versículo 28, Samuel le dice, el reino de Israel será dado a otro mejor que tú. Hay otra versión que dice, más digno que tú. Este David, que ya nos resuena así, si tú llevas años en la iglesia, David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Lo hemos escuchado tantas veces, las características de este David. En Hechos 13:22, mientras estudiamos este discipulado con las chiquillas maravillosas, yo les pregunté el otro día, ¿qué hace que David sea un hombre conforme al corazón de Dios? Pudimos nombrar un montón de características de tremendas de David, un gallo tremendo. También cometió sus errores, ¿cierto? Tenía un área débil que ya venía advertida. Ese va a ser para otra predica. Y yo tenía como dudas, como, ¿será esta integridad completa? Y descubro que en Hechos 13:22 está la respuesta. Pero David quitó a Saúl y lo reemplazó por David. Pero Dios, perdón, quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Esa era una de las principales características de por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hay otras versiones que dicen, porque siempre me obedece en todo, porque sé que cumplirá los planes que yo tengo, porque está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero, porque hará mi voluntad. No sé tú, pero yo he anhelo en mi corazón ser una mujer conforme al corazón de Dios. Y tengo esto acá, no sé si puedo transmitirlo con mayor claridad, pero tiene que ver directamente con la obediencia, ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Pero yo soy fan de Jesús, ¿eh? Yo de verdad me cuesta incluso los personajes de la Biblia levantarlos mucho, ni predicadores, ni cantantes. Yo soy bien radical en esto, porque creo que nuestro modelo absoluto de obediencia no es David. Claramente no es David, sino que es Cristo. Ay, Él es el sumo, Él es lo máximo. Por eso quiero ya ir terminando con exaltar su nombre. Jesucristo, la actitud de ustedes debe ser como la de David. No, debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, ya cuando estaba aquí entre nosotros, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esta esencia de Cristo, 100% Dios y 100% hombre, Él también tuvo luchas, Él fue tentado, lo habíamos hablado otras veces. Por lo tanto, la obediencia tuvo que ser marcada y formada incluso en la vida de Cristo. Hay otro versículo que dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. No sé si tú pretendes que tu carácter de obediencia sea moldeado sin sufrimiento. Lo siento. Se sufre. La obediencia se sufre. La obediencia cuesta. La obediencia es una lucha espiritual porque viene del corazón de Dios. En Mateo dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La obediencia es una característica de los hijos de Dios. Tú quieres ser reconocido, o a lo mejor hablar de Cristo sin hablar, sin predicar, a lo mejor en tu oficina. Vamos a enfrentarnos a esto cada vez más en los colegios. Ya el cristianismo está siendo, en este lado de la tierra, perseguido de alguna u otra manera. Pero ¿sabes qué? Tú puedes hablar sin abrir la boca. Y la obediencia va a ser una de esas características. Porque nadie va a poder quitarte el testimonio de las decisiones de vida que vas a ir tomando. Y eso va a hablar de tu fe, como lo vimos antes. La obediencia es el sacrificio que Dios nos pide. Cristo, por el sufrimiento que padeció, aprendió a obedecer. Porque la obediencia tiene relación con la muerte, chiquillos. Tiene relación absoluta con la muerte. ¿Y qué muerte? La muerte de ti mismo. La muerte de tu yo. La muerte de tu placer. La muerte de la fama. La muerte al éxito. La muerte a los viajes, lamentablemente. La muerte a tanto, a tu comodidad. Por eso es tan difícil. Va relacionado con la muerte. Porque el desobedecer es absolutamente placentero. No sé si te pasa, a mí me pasa. Desobedezco en cosas que Dios me está llamando y es placentero. Pero su fin es peligroso. Su fin es muy peligroso. Trae tremendas consecuencias. Por lo tanto, quiero solo invitarlos esta mañana como a centrarte en lo que Dios te ha estado hablando respecto a esto. No sé por dónde va, no tengo idea si Dios te está invitando a dejar tu pega, a cambiarte lugar, a cortar una relación, pero a lo mejor también te está hablando de algo pequeño, como anótate en el ayuno, por ejemplo, y no quieres. Y tenemos todas estas justificaciones para no sumarnos al ayuno, pero es una invitación que va a traer un fruto precioso, no tengo duda, a nuestra vida. A lo mejor solamente te está diciendo cada día, apaga el teléfono y conéctate conmigo, baja tu nivel de redes sociales. No tengo idea qué es lo que Dios te está hablando, pero algo nos está diciendo, y era lo que hoy quería dejarte. Queremos ser ofrenda ante Dios, queremos ser una ofrenda ante Él. Pero ya vimos, esto no se trata de sacrificios religiosos. No se trata de eso. Se trata de tu propia vida en completa obediencia. Créele a Él, sumérgete en la fe de un Dios poderoso y real, que cumple su palabra, que es fiel, que va a proveer lo que necesitas. Quiero que oremos, quiero hacer un llamado en esta área de... ¿Sabes que a veces las personas tenemos como características? Algunas como por crianza o no sé, somos más obedientes y otras somos más rebeldes y desobedientes, como hay algo en nosotros. Pero ¿sabes qué? Ambas formas de ser solo tienen un punto y es morir ante la cruz, ante Él. Porque no nos sirve, chiquillos, de nada obedecer a medias, justificar nuestra desobediencia. Es muy peligroso y sobre todo ofende y hiere el corazón de Dios. Hiere el corazón de Dios. Quizás el Señor te está llamando a algo drástico en el ministerio. Pensaba mucho en, no sé, en quizás los llamados a plantar una iglesia en, ponte tú, no sé, Arica. Si Dios te está llamando, por ejemplo, Arica, y tú no vas a obedecer, Dios va a poner a otra persona en su lugar. Dios saca a Saúl y pone a David. Él también te puede reemplazar a ti. Su reino no se va a detener por tu desobediencia. O sea, imagínense, no habría nada. Todos hemos desobedecido tantas veces, no habría nada. Pero Dios va a buscar y va a ir llamando personas obedientes. ¿Tú quieres ser un hijo obediente? ¿Quieres obedecer? ¿Sabes que de Él va a venir la valentía, de Él va a venir la fuerza, de Él va a venir el poder? Solo es la disposición de tu corazón a decirle sí, te creo, sí, quiero. ¿Ya? Vamos a orar mientras invito a Ángelo que puedan venir a... Oremos. Señor, te doy gracias por la claridad de tu palabra, Señor. Creo que no te has ido por las ramas y has sido tan directo, Señor. Yo obedezco en transmitir lo que primeramente hablaste a mi corazón y sigues hablando. Tú sabes en el proceso interno que estamos los dos. Tú nos invitas, Señor, a un morir cada día y a obedecerte. Señor, abrimos nuestro corazón esta mañana ante ti y queremos ser transparentes y honestos con nosotros mismos y sobre todo ante ti. Quizás al decirte veo tantas características de Saúl en mi corazón. Me hago el sordo, obedezco a media, justifico, escucho a otras personas. Y queremos rendir eso esta mañana ante ti, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestra desobediencia. Gracias porque estás con nosotros, Señor, y nos das nuevas oportunidades como siempre, Señor. Y yo quiero invitar a eso hoy día, como a decirte una nueva oportunidad de volver a tomar decisiones de vida que pueden marcar una tremenda diferencia. Queremos ser testimonios vivos de ti, Señor, sacrificios vivos, no religiosos, sino realmente hacedores de tu palabra, Señor. Si tú te sentiste como identificado alguna de estas áreas, si quizás tu lucha es súper grande con una decisión enorme, o quizás como lo que describí, como es en el día a día, eso cuando Dios te susurra, como te estoy esperando, ven. Te quiero invitar a que te puedas poner de pie y podamos orar por ti. Yo estoy de pie acá. Mi corazón dice, te necesito, Señor. Quiero tener esta actitud que tuvo Cristo Jesús. Ven, Señor. Más de ti, Señor. Ven a revelar, Señor. Siento que su palabra está penetrando como una espada. Como que no nos podemos resistir a lo que Él nos dijo. Como es tan profundo, es tan claro. Pero hay algo que está ahí entorpeciendo. Yo oro en el nombre de Jesús y quito la mentira que en tu mente está hablando fuerte, diciendo que no puedes.